Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Así como suena, presenta La Chora Interminable de Gis y Trino.
Viaje al fondo del mar.
Siempre he sido positivo en todo en la vida. En mis análisis.
Ay, joder.
Pues ya estamos de regreso en La Chora Interminable, amigos. Esta es la segunda parte de un programa que empezamos el jueves pasado. Si se quieren poner al día después de oír este, escúchenlo en el claro.
Sí, o sea, lugares, ni les podcast. Vamos a decir con quién estamos hablando. Y si no saben, pues busquen, cabrón, o sea.
Sí, solo deposítenme. Así. Solo deposítenme esta cuenta. Así, es lo único que necesito. Así.
No, es como cuando estás ahí en una conversación y llega alguien externo y claro, tienes que presentarlos. Claro, y la clásica de que ya se te olvidó cómo se llama tu interlocutor, cabrón.
Claro, entonces,
¿cómo le vas a hacer para salir avante,
cabrón? O como dice Luis C.K., que me encanta, aunque esté tan cancelado, pobrecito, pero que me parece increíble, que decía que siempre tenía las ganas de empezar una conversación a la mitad con alguien, así. Meterse a un elevador y de repente decir, ¿y cómo crees que eso me hizo sentir, güey? ¿No? O sea, sí. Nada más para sacarlo,
exacto,
de onda. Entonces, hubiéramos empezado el programa diciendo, no, yo le dije, no sé que eras menor de edad, cabrón. ¿No? O sea, sí, una cosa así.
No, es que, ¿sabes qué? Ibarreche, bueno, estamos con José Ibarreche, pues, sí, ya, sí, ¿ok? Ya.
Sí.
Aquí dice José Ibarreche.
¿Sabes qué?
Ah, mira.
Estábamos en qué tan abiertos somos, o nuestro espectro musical, qué tan amplio es, o sea, y yo me quedé con las ganas de mencionar ahorita el trauma que tengo con mi propio hijo, que su rollo es la música, se fue a Alemania allá, anda en eso, y nos intercambiamos todo el tiempo por ahí el inbox, recomendaciones tanto de memes como de músicas y todo el rollo. Y ahorita pues anda en su etapa muy rompe y rasga vanguard y se la pasa chingándome de que ya soy bien fresa, cabrón. O sea,
bueno, es que también, o sea, de repente un poco la música puede llegar a pasar como luego pasa en la poesía, ¿no? Que de repente es el rollo así como de, no, eso no es poesía, porque la poesía tiene que ser tan abstracta que nadie la entienda, ¿no? O sea, la música tiene que ser tan avant-garde y tiene que ser tan, no sé cuánto, que no tienes que no oírla, tienes que olerla, ¿no? Y cosas así. No, entonces ya llega
como que si te sientes, como que si te sientes a gusto en la rola, sí, mala señal.
Mala señal, sí, tenías que sentirte muy incómodo y con un picor en el culo, ¿no? O sea, y una cosa así, o sea, para que fuera buena música. Pero no, o sea, a mí el arte, el único que sí se me complica un poco es el que me deja mucha responsabilidad a mí. O sea, el que yo tengo que hacer casi todo, ¿no? O sea, el de te ponen una hoja en blanco con un punto y entonces tú tienes que, claro, es la proyección de
que completar la pieza.
Sí, esa parte se me complica un poco, pero aún así, digo, me la paso bien con los excusados a la mitad y cosas así.
Eso,
que
ver, sí, haciéndose, sí.
O sea, te la pasas chido, pero en la música llega a pasar lo mismo. O sea, de repente hay música que a lo mejor no, con la que no comparto mucho. Por ejemplo, hay una área del metal que es muy, muy pesada, man. O sea, que es muy, muy, mucho ruido, mucho como el
hombre,
como hiss, precisamente, ¿no? Del shhh. O sea, que ya es como una especie de interferencia, cabrón. O sea,
sí.
Que ya ni siquiera alcanzas a entender algo, ¿no?
O sea, digamos, dentro de las músicas que tú ya dirías que están ahí en zonas de más difícil escucha, o sea, ¿con cuáles te podrías llevar? O sea, que incluso a lo mejor te costó trabajo entrar, pero ya te gusta.
Pues fíjate, no que me guste, pero teniendo una hija de 12 y un niño de 7, o sea, de repente los acercamientos a cosas como el reggaetón.
Ya.
o el pop muy pop. O sea, de repente dices, fíjate, yo lo que hago con ellos, tengo dos juegos con ellos, ¿no? Cuando vamos en el coche, bueno, cuando tenía yo coche.
No tuve que vender para venirme a Londres.
Hacíamos, deposítenme. Hacíamos una cosa que se llamaba pesquisa de canciones, cara. Entonces era agarrar el radio al azar y lo que saliera, y veíamos si nos gustaba a los tres y por qué, ¿no? O sea, a mi hijo, a mi hija y a mí. Eso estaba chido.
Ah,
o luego bien. Era, si tú me presentas una rola, me dejas que yo te presente otra. O sea, ese es como un toma y daca. Y eso salió
chido
de mi historia, porque cuando yo estábamos muy chicos y yo vivía en casa de mis abuelos, porque mis papás se llevaban muy bien, ¿no? Entonces, vivíamos en casa de mis papás se llevaban súper bien, entonces dijeron, vamos a separarnos un ratito, porque ya no podemos con tanto amor. Empezamos a vivir con mis tíos, o sea, mi mamá tenía 20 años cuando nació mi hermana, o 19, una cosa así, entonces es muy chica, entonces todos mis tíos, prácticamente el más chico de mis tíos, está pum, pegadito a mi hermana y luego yo, entonces oíamos la música los domingos, entonces oíamos la música de mi abuelo que oía el Latin Jazz y Acid Jazz, es increíble, a Esquivel, por ejemplo,
qué bonito, ¿no? Qué padrísimo. Bien.
Luego mi abuela que escuchaba a Pedro Infante y a Frank Sinatra, no más.
Ya.
Pedro Infante y Frank Sinatra, o sea, iba a las dos. Mi tío Rubén, los Beatles, que era, ahí entraron. Luego mi mamá con su los Carpenters y Roberto Carlos y
exacto.
Camilo Sesto. Luego mi otra tía también con Roberto Carlos y Camilo Sesto.
Sandro.
Y Sandro. Luego la otra tía con Víctor Manuel, Ana Belén, pero también ya le metió Simon y Garfunkel.
Eso.
Y Neil Diamond. Luego el otro tío con The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath y demás. Luego no, el
pues
otro
toda una
con
universidad.
Police, mi hermana con Flans y yo con Burbujas. Entonces, para yo poder llegar a poner mi disquito de Burbujas, que también curiosamente era de Esquivel, o sea, mi sí. abuelo y yo íbamos el mismo compositor, nada más que de diferentes lados. Para llegar yo a poner mi disco ese rojo transparente de Burbujas, ¿no? Pues tenías que pasar de todas, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que están, o sea, pues te la sabes, ¿no? Pinche, ahí a fuerzas, ¿no? Y entonces le armas un oído así como más gustoso, y eso es lo que hago yo con ellos. Entonces, mira, oye esta canción de Dua Lipa, me dice mi hija, ¿no? Y le dije, mira, se parece mucho esta intro a esta rola de Elvis Costello, pum, ¿no? Y entonces empezamos con este
oye,
toma y daca.
Está bueno el ejercicio.
Y es un ejercicio bien bonito, y mi hijo está clavadísimo ya también con el rollo. Ahorita está en la edad de los 7 años, que sabe todo, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? O sea, los 7 años saben todo, todo
sí.
Todos saben.
Sí.
Claro, esa canción es como, sí, como un poco de, como la otra, ¿no? O sea, porque ni siquiera sabe cómo hacerlo, pero lo sabe. Pero le entra padrísimo y es un juego muy, muy divertido, porque yo creo que sin música sería una estupidez, ¿no? La vida.
No, pero sabes, ¿no? Que ya se me antojó eso, porque ahorita estamos en manos de Cristóbal, que es el de 9 años, que está descubriendo la afición musical y está en el puro pop, la estación se llama Match 90.3, y no hay otra cosa que podamos hacer más que poner esa estación, entonces ya de pronto estamos secuestrados por Cristóbal, porque si no se va a enojar.
Claro, pero hazle pesquisa de canciones, es muy divertida. Entonces luego lo que pasaba con la pesquisa de canciones es que si encontrábamos, por ejemplo, música clásica, les empezaba yo a hacer cosas como... Era una mañana muy tarde, no sé cuánto. Y entonces empezábamos a hacer como una historia con la música clásica atrás, no sé cuánto. Y luego era, ¿esta te gusta? Sí, no, la que sigue. Pero tienen que estar abierto, porque si se pone, si se monta en su macho Cristóbal,
sí,
y empieza
complicado.
A decir que todas están horribles hasta que llegue una que le gusta,
sí.
Vas a tenerlo que bajar del carro. Y esto, ahí digo, sí va a aprender, vas a ver que se vaya caminando. Así.
Fue como entrar después de muchos años a escuchar una estación como esas típicas de, pues no sé cómo se llama eso, como la clásica estación pop donde
sí,
no sé si se llama estrictamente payola, o sea, como, lo que están haciendo, claro. Pero es están rotando, no sé cuántas sí, canciones sí. serán, entre 40 y 50 rolas todo el día, o sea, y todos los días, o sea,
y
me las sé
presenta,
todas, cabrón.
El cuate las presenta emocionado como si fuera la primera vez que las oye,
sí,
cada vez.
Sí.
oh, amigos, ahora tenemos esta cosa que increíble, que no sé qué, directamente desde Estados Unidos. O sea, y es la novena vez que la pone en una hora, ¿no?
O sea, y sí, digo, y efectivamente, o sea, el no sé, el, la mitad o más es paja, pero hay unas joyitas, yo insisto, que claro, es lo que le discuto a digo, el sistema ese de ponerlas hasta el cansancio se me hace muy mal porque te las gastas, pero hay unas maravillas. Pero es lo que le digo a Juan Pedro, a mi hijo, el que está en Alemania, a la hora que le mando para acá una rolita pop, o sea, que me dice, jefe, pero qué bajo estás cayendo, cabrón. Y le digo, oye, no mames, o sea, neta. O sea,
dile que se abra, porque, o sea, de verdad, si uno no abre esa visión, o sea, ponte a pensar, voy a usar de ejemplo, no sé, un grupo al azar, los Beatles. A ver, uno que se me ocurra, los Beatles. Esos cabrones empezaron oyendo música de todos lados porque vivían en un puerto que les llegaban los discos de todos lados. O sea, empezaron recibiendo música desde Stockhausen hasta jazz y blues del sur de Estados Unidos. O sea, todo les llegaba, todo. Y el rock and roll, obviamente, y jazz. Y de ahí, ellos, aparte, empezaron a tener que escuchar... ¡Salud! A escuchar otro tipo de música, o sea, con ese tipo de música, empezaron a variar su repertorio, porque cuando tocaban en la caverna o en Hamburgo, que imagínate, tocaban, no sé, entre 8 y 10 horas de corrido. Imagínate tocar un concierto 8 horas o 10 horas de corrido.
¡Wow!
Y que aparte, lo que acabas de oír del grupo que acaba de salir, acaban de tocar 30 de las canciones que tú ibas a tocar, cabrón, ¿no? Entonces, no vas a salir a hacer popotitos otra vez, ¿no? O sea, ni la plaga. Entonces, se iban al lado B y a canciones raras. Y entonces empezaron a hacer canciones con de grupos de estos grupos de mujeres, de las Marvelettes, de las Shirelles y todos esos, adaptadas a rock para hacer eso. Y eso es porque tienes una visión mucho más amplia. Si tú logras captar lo más que se pueda de música, eso es estudiar música. O sea, eso es verdaderamente estudiar música. O sea, claro que te puedes sentar y que te digan 20,000 veces cómo se armoniza algo y la chingada y todo lo que quieras y perfecto. Pero estudiar música es sentarse y escucharla hasta el cansancio, y de todo tipo, para que tú digas, a lo mejor es tu rescato, ¿no? O sea, ¿cuántas? La bronca un poco es que sí estamos muy acostumbrados a que las cosas duren, nos atrapen en 3 segundos. Si no nos atrapan en 3 segundos, ¿eh? Es como anuncio de YouTube, güey. O sea, si algo no te atrapa en 3 segundos, le pones omitir. O sea, la que sigue. O sea, si algo no empezó con una guitarra de poca madre o con una voz increíble o con algo que te atrape, le pasas a la siguiente. Ya no estamos dándonos chance, ¿no?
Yo sí acepto ya ser de esos ya damnificados por este modo de consumir, que es el puro zapping o la... O como yo le llamo la degustación de pedacera. O sea, ya todo es en chinga, cabrón. O sea, claro. Ya perdí capacidad de largo aliento. Ya casi no veo películas porque todo tiene que ser a una longitud, duración de una serie o menos. O sea,
pero mira, te tengo una recomendación. Justamente eso que a lo mejor podríamos ver que nos quitó las plataformas, nos está regresando algo que teníamos ya desde antes, o sea, que eran en los años 40 y 50, que son los sencillos.
Exacto.
O sea, volver a escuchar una canción, o sea, es ese rollo de, ok, a lo mejor no me voy a soplar todo el disco de José Ibarreche, pero claro que sí lo van a soplar.
Es nomás el hit, ¿no? Sí. O sea, porque es el que,
claro,
el que todo mundo se lo va... Es que ahora es eso, ¿no? Mira, escucha esto y te manda Spotify.
Y te manda Spotify y ahí está la primera. Sí. La primera es la que más reproducciones tiene en ese momento. Ni siquiera es en el histórico. Ajá. Es en ese momento. O sea, por ejemplo, dentro de mis rolas hay 3 que son mucho más escuchadas que la que ahorita está en primer lugar, pero es la que está más escuchada ahorita, ¿no? Sí. O sea, entonces, esa es la que tiene que pegar. O sea, es darse la oportunidad de oír ese sencillo, por lo menos, y decir,
eso le pasó, okay. Eso le pasó en retroactivo a Kate Bush con esto de Stranger Things.
Ah, claro.
En retroactivo, 30 años.
Sí, no mames. Pero luego, no, mis hijos, o sea, ahorita dicen, oye, ¿tienes discos de Kate Bush? Digo, los tengo en LP, los tengo en CD, claro. Pero están aquí en Spotify. Y claro, además, Y dije, lo más malo que hacía, ahora lo redescubren que eran sus videos, que eran malísimos.
Malísimos.
Pero es ella bailando, sí, está bonita, claro, y la chingada. Entonces vuelve otra vez a ser tendencia. Y ay, una de las cosas que ahora sí te vamos a poner a chambear es que ahora que estás allá, veas moneros que no van a llegar nunca acá o que los ingleses tienen seguramente. Y sobre todo grupos o rollos ingleses que estén pegando y que nos digan...
¡Nuevos comediantes!
Eso.
Algo que está impresionante es... No mames, la calidad de música en la calle.
Ya, o me sea, imagino.
Hay una chava que puede estar haciendo su live de TikTok en ese momento mientras está con su guitarrita cantando. Aparte, es increíble ya el rollo de tocar en, porque tienes que pedir un permiso. O sea, ya no es nada más como de que yo llego y toco. Pides un permiso. Tienes ahí para recibir las monedas, pero también tienes para de tarjeta. O sea, por si quieres darle una lana, o sea, aceptan tarjeta también.
O sea, tiene la terminal.
Sí, tiene la terminal. Y aparte ya es la que nada más es de que la pones encima. O sea, ya ni siquiera es de que la metes. Entonces le pones tú una libra, dos libras, pum. Y
te puede dar factura.
Pero te da factura y todo, Pero la calidad es impresionante. O sea, esa chava dices, es que ¿por qué no está teniendo todo el éxito del mundo?
Sí,
o sea, todo el éxito del mundo, así en este momento. Y es simplemente porque, pues, a lo mejor no tienes ahí el conectillo específico o lo que sea. Porque sí, no deja de haber esto que comentabas tú, Gis, que hay estaciones payoleras todavía. O sea, y pues sí, o sea, son estaciones payoleras, ni modo. Y es porque eres o amigo o porque soltó una lana a alguien. Pero pues ser independiente sí cuesta tiempo.
Oye, pero ve nomás ya lo dañado que ando ahorita. Me voy a curar, lo prometo, pero
venga.
Pero ahorita ya a través de esta cosa de los Reels o los TikToks, ¿verdad? Que te están poniendo estas como fracciones de canciones usadas una y otra vez por diferentes gentes y todo con ese fragmento. De pronto me descubro que ya soy fan de fragmentos de canciones. Claro. Ya nunca sé cómo es la canción completa.
Claro.
O sea, ya muy dañado.
No, bueno, y ese es un tema bien interesante porque, o sea, justamente lo que hace TikTok y lo que a mí me funcionó es que, o sea, yo ahorita les enseñaba, antes de que empezara el programa y se los quiero enseñar, que el único libro que me acompañó de viaje es el primer libro con el que me empecé a clavar con los Beatles.
A ver, ¿cómo se llama?
Mis papás tenían una caja en donde cuando salieron los CDs en el 86, creo que fue.
Ándale, por ahí.
Y estaban todos los CDs y venía abajo un librito, cara. ¿Qué es
a
este?
A ver, ponlo. Está poniendo la portada, amigos, aquí en pantalla.
Y yo nomás veo que dice notas, The Beatles. Todas las notas son de Mark Lewinson, que es uno de los historiadores de los Beatles más importantes. Y entonces, lo tengo hasta despeluchado ya todo.
Eso, así.
Pero cada canción tiene una notita, ¿no? O sea, de fue grabada tal cosa y escrito. O sea, pero una cosa de nada. Eso yo me acuerdo, y por eso no lo presto mucho, porque lo usé mucho en el baño.
está sucio. O
sea, está sución. Pero, o sea, de estar leyendo así, ¿no? Y estar, mira, Magic and Mystery Tour fue grabada en no sé cuánto. Y entonces ahí te empiezas a clavar en la textura, ¿no? Ajá. O sea, en que cuándo fue grabada y que la chingada.
Sí,
no
más, ese libro está clavazón. Chingón.
Está increíble, chingón. Porque aparte es nada. O sea, es nada. Para un chavito de 8 años, sí. O sea, esto estaba de poca madre. Entonces, de repente decía yo, a ver, yo tuve que hacer eso y luego comprarme el libro de no sé quién y luego buscar en internet no sé cuánto. Y si todo eso lo pongo en 3 minutos, en un video de 3 minutos, y les explico cómo se hizo esa rola.
Sí.
O sea, claro que hay un público. Y
claro.
No porque seamos flojos, sino porque tampoco tienes chance de estar leyendo de los Beatles si no te maman, pues, ¿no? O sea, si
claro,
no.
Claro,
si,
es que es
o sea,
es
si
eso.
Te gustan, pero no te maman, güey. O sea, no vas a... No, a lo mejor este libro no lo lees, ni este. Menos un choncho, ¿no? O sea, ni cualquier otro. Ese es una joya, cabrón.
¿Ah, sí?
Ese es Mark Lewinson, justamente.
Este dice The Beatles Recording Sessions.
Sí.
Es otro librote.
Está escrito justamente por este güey, Mark Lewinson. Sí.
Ah, ok.
Ese libro data fecha por fecha, día por día, qué fue grabado y cómo.
¿Y quién tocó el instrumento?
y quién tocó qué y quiénes estaban ahí. O sea, yo
ese pero ahí también, no hay anécdotas ahí.
No, es puro registro.
Ándale.
De recording.
No, pues ya para clavados.
Por eso clavados. Es lo que está diciendo.
Pero vuelvo a eso. Como alguien ya no va a leer ese libro, les pones un video que dice, a ver, el video que subí hace 2 días. Revolution number 9.
Sí, ¿no? Ese lo vi. Está muy padre, dices, está muy padre. O sea, claro, te lo voy a mandar, dices, pelón, te lo voy a mandar para que lo veas.
Esto sí es música y se llamaba Music Concrete. Y es una cosa que empezaron los franceses en los años 40 y era usar pedazos de música y pedazos de ruidos y demás para hacer un collage musical.
Así es.
Eso sí existe, ¿no? O sea, entonces empezando por desmitificar que solo es ruido, ¿no? O sea, empezamos por ahí, ¿no? Porque aparte empiezo el video diciendo, dividiendo las audiencias desde 1968, Revolution Number 9, ¿no? O sea, porque sí. Está realmente dividiendo. Hay gente que dice, sí, me gusta, no me gusta.
Y lo dices medio de la Dure, pero obviamente sí. Paul quiso haber participado en eso, porque Paul era el que le gustaba ese tipo de experimentos.
De hecho, fue el primero que llegó con una bolsa de loops para trabajar en Revolver, en una canción que es Tomorrow Never Knows, que está hecha con puros loops, que son irrepetibles, porque lo que hizo él fue, haz de cuenta, agarraba un fragmentito de cinta donde tocaba la guitarra y la aceleraba, y luego la pegaba así con cinta, con un pedacito de grabado de pajaritos, y con otra cosa. Entonces hizo ¿neta? Miles de eso, y entonces eso se pasaba en las cintas, y entonces la consola se volvía una especie de instrumento. Entonces, cuando tú levantabas, sonaba... ¿No? Perdón por las...
Sí, muy bien logrado.
Ibas haciendo eso. Y entonces, cuando estaban haciendo Tomorrow Never Knows, lo ponen todo a una velocidad para que tenga el mismo tono, el mismo pitch, que es un do. Y entonces, todo lo que subían iba sonando en el do. Y entonces, mientras John Lennon está cantando... Turn out your mind, relaxing... Atrás está oyendo un... que es irrepetible. Eso lo hizo Paul.
Eso fíjate, lo hizo Paul McCartney. Yo hubiera que pensado el presa, que el, ¿no? Yo hubiera eso pensado lo, que el claro. vanguardista era John.
La canción es de John, pero esa idea de los loops es de Paul.
Ya.
Tanto así que cuando Paul le pide a unos... que todavía usa, de hecho, ese piano. No sé si lo han visto, un piano con muchos colores.
Sí, con un arco iris. Sí.
Son unos cuates que tenían un equipo de arte que se llamaban The Fool. Como el loco, el tonto, el The Fool, ¿no? Entonces les pidió ese piano y luego que se le entregaron le dijo, pues no nos pagues con esto, pero haznos un collage musical. Él hizo un collage así como Revolution Number 9, que nunca se ha estrenado. Así, los fans de los Beatles jamás lo hemos escuchado. Se llama Carnival of Light.
Sí, sí, sí.
Fue estrenado en una rave en Camden, aquí en Londres.
A ver, ¿y qué es eso?
Y es una pieza musical así de ruidos y cosas. Nadie las ha escuchado. Nadie la ha escuchado más que ese día que se estrenó. La tienen los Beatles en bóveda. Y se iba a sacar en el Anthology, pero George Harrison dijo que no estaba chido. Pero Paul, que era el primero que había hecho ese tipo de cosas, cuando John Lennon en el 68, un año después, saca Revolution Number 9 y dicen, vean qué vanguardista soy, la chingada. Che, Paul se queda así que, güey, no mames, a mí no me dejaron sacar las... La otra, que porque se oye feo, ¿no? O sea, y este lo dejaron sacar nada más porque estaba su Yoko, ¿no? Entonces se medio ardió ahí un poco. Y es lo que ha hecho esta imagen rara de John el vanguardista, no sé cuánto, y Paul el melómano. No, si tú revisas la historia de Paul y la historia de John también, ves a John haciendo rolas de lo más melosas, divinas. Güey, If I Fell, sí. In My Life, sí, Julia, sí, sí. Sí, Good sí. Night... Güey, son rolas de amor puro, o sea, deliciosas.
Sí, sí, sí.
Y Paul hace Helter Skelter, güey, y hace también Blackbird, pero también, o sea, hace I've Got a Feeling, o sea, tiene son un equilibrio perfecto esos cuatro tipos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que justamente en esta parte cuando empiezan a exponer su música, de repente tengamos nosotros esta oportunidad de poder saber esa historia, pero pues resumida en pum, ¿no? O sea, en 3 minutitos, te la doy en 3 minutos, ¿no? O sea, te hablo de esa, y a lo mejor, típico, ya saben, o sea, la cantidad de comentarios de, te faltó decir sobre, y no sé cuánto que, Está bien, sí. Sí, sí. O sea, pues son 3 minutos, güey. O sea, sí, tengo 3 minutos.
Pero está muy bien resumido y haces muy buena eso con tu computadora. Haces una muy buena división en eso que dices tú, que hay que evitar, evitas los derechos. Porque entonces, ¿sabes? Pelón tiene, haz de cuenta, aquí vamos a oír en esa Revolución 9 estos gritos y a Yoko diciendo unas frases y Yoko hablando ahí.
¡Ah, qué chido!
George y John hablando, sí, y luego ciertas ondas como de melodías.
Hay balazos también. Ahí
hay balazos.
Como de una película de vaqueros, haz de cuenta. O sea, ya cuando lo empiezas a separar, ves que hay un chorro de cosas. Y una cosa que me llamó mucho la atención, en el 80% de la canción hay un ruido constante.
Que te da miedo, dijiste.
En el fondo, que da un terror, porque es como un... ¿no? Y eso, por ejemplo, hay una anécdota sobre las ondas, o sea, precisamente hay ondas que nosotros podemos captar en el oído y hay otras que aunque no las captemos en el oído, sí las sentimos.
Sí, señor.
O sea, este es el rango que tenemos en el oído y hay ondas que pueden ser desagradables o agradables, pero están fuera de nuestro oído.
Entran a manera de fantasma.
Y fíjate que hay una anécdota muy interesante. Hitler, antes de salir a sus discursos, ponía en las bocinas ese sonido molesto, sin que nadie lo sintiera. Entonces la gente estaba incómoda. Sí, estaba incómoda la gente. Y cuando él salía, apagaban el sonido. Entonces la gente sentía un alivio. Porque ya no estaba ese sonido y él salía.
Técnicas de propaganda, cara.
Como cuando se apaga el refri y que sabes que te molesta hasta que se apaga. Hasta que se apaga. Hasta que se apaga dices... Ay, no mames, que...
Sí, en las tareas de noche, sí. Que estás ahí y que el pinche refri te... ¡Qué sí. hueva!
Y,
sí,
y
sí.
De repente se apaga y dices, ay, mi vida es mejor. Así. Mi vida es mejor. Eso hacía Hitler, cabrón.
No te habías dado cuenta que estabas molesto, cabrón.
Sí, ese tipo de cosas que los Beatles jugaron, bueno, tienen al final de A Day in the Life y de Sgt. Pepper un sonido... infrasónico, que es de los silbidos de los perros. Entonces, si un día ves que la güera está entrando y estás oyendo el Sgt. Pepper y se queda así como, ¿qué pedo? ¿No? O sea, sí, es porque ella está oyendo esa frasecita.
Ya.
Sigue
ya.
La güera, ¿va? Sigue la güera.
Claro. O sea, pero para insistir en esto que con lo que comenzamos de la importancia que tanto como escucha, como creador, de tener un espectro amplio, o sea, de gustos, porque así puedes cocinar una cosa que salga peculiar. Nosotros, los Beatles, en ese sentido, siento que son un ejemplo muy hermoso de una variedad de sonidos y estilos, que digo, a lo mejor si están ahorita aquí los fans de los Stones, ya no se van a empezar a quejar.
Que chinguen a su madre.
Es un poco exagerado esta frase cliché, pero me encanta que dicen que los Beatles hicieron una especie de catálogo de canciones que son como notas de hacia dónde se pueden ir, claro, tipos de música, ¿no? Entonces que ya después llegaron otros grupos y se clavaron en una de las tantas rolas y hacen toda su obra a partir de cierta rola de los Beatles.
Electric
Light Orchestra. John Lennon dijo, Electric Light Orchestra es los Beatles, lo que dejaron los Beatles sin hacer desde 1967. Así.
Exacto.
O sea, tal cual. Pero ahí les tengo un argumento por si les falto.
Por si ya no estoy.
Cuando yo ya no esté. Cuando yo ya no esté. Lo primero que les tienen que romper el hocico al fan de los Stones, aparte queremos a los Stones, o sea, obvio que son buenos.
Sí, son grandes, son buenísimos.
Pero la primera es, el primer sencillo original de los Stones fue escrito por Lennon y McCartney, güey.
I
Wanna Be Your Man. Los Stones no habían compuesto, Jagger y Keith Richards no habían compuesto, y es tan secundona la canción que en un disco se la dejaron a Ringo, los Beatles. Sí. Y los Stones la sacaron como sencillo, cara. O sea, ese es un dato
buena.
Muy chido de los... No, y vuelvo a esto, o sea, a ver, no, no.
Oye, pero perdón, Stones, Ibarreche, pero sí oíste luego ya reflexionando sobre nuestra catástrofe, hemos dicho que una cosa en la que ciertamente, objetivamente creo, los Stones sí se llevan a los Beatles, es en música para fiesta. O sea, música claro, que puedes agarrarla de reventón y baile.
Porque están en el 73 y en el 74. Vuelvo al punto. Si tú agarras a los Stones de 1962 al 70, la neta, el 60% de sus discos eran una competencia directa a lo que acababan de sacar los Beatles.
Ya.
Hasta el 70.
Ya.
Después de eso, la armaron muy bien. O sea, hicieron muy buen soul. Entró Mick Jones, hicieron muy buena música.
Sí, coqueteos con la disco. Joyas.
Pero estamos hablando de los 70s. Vuelvo a esto. O sea, John Lennon en Dig a Pony dice que tú puedes rolling stoning, o sea, como si fuera un verbo, rolling stonear. Y dice, puedes imitar a cualquier persona. O sea, dice que el verbo rolling stonear es imitar, ¿no? O sea,
Íralo.
Entonces, o sea, no estoy diciendo que sean malos. O sea, yo lo que estoy diciendo, para nada. O sea, lo que estoy diciendo es, es impresionante que en ese poquísimo tiempo, porque realmente son 8 años, la gente dice que son 10, pero es desde el 62 al 70, y sí, diríamos 69 realmente.
Sí.
Hicieron una cantidad, una variedad de estilos. Lo que sí, decías ahorita, sí, Liz. O sea, sí, esta parte de Paul tener la historia de su papá en el vodevil y la música de fiesta y de los años 30 y demás.
Sí, sí.
Y que él pudo componer a los 20 años, o antes, porque todavía era en la época de la caverna, compuso When I'm 64, que es una canción como de los años 30.
Sí, exacto.
Pero ese mismo güey, un año después compuso Helter Skelter, que es el iniciador del heavy metal.
Exacto.
O sea, ahí es cuando... ¿no? O sea, ahí te explota el cerebro, güey.
Explosión de sabor.
No puede ser. A mí lo primero que me llamó la atención de estos güeyes fue esa caja de selecciones que venía, que se llamaba desde Liverpool a los Beatles, caja de selecciones con varios discos, que eran las fotos que me dijeran que eran los mismos güeyes, los que estaban al principio, o sea, con su peluquita aquí, y unos güeyes barbones.
Sí, es precioso, es precioso.
Y que te dijeran que todo eso fue nada más en 5 años, o sea, en 6 años, dices.
Oye, bueno, no, es que esto, no, no, aquí nos podríamos ya quedar aquí hablando de rola por rola de los Beatles, pero, o sea, la de la famosísima Come Together es una especie de proto-rap, pacheco, ¿no? O sea,
y tiene una historia muy interesante. Timothy Leary, el gran pacheco y asidero psicólogo y activista de los años 60, Timothy Leary,
sí,
quería lanzarse en contra de Ronald Reagan y le pidió a John Lennon que le hiciera una rola. Y la rola decía, decía, mi lema de campaña es Come Together, Join the Party.
¿No? ¡Ándale!
Y entonces John Lennon le hizo una rola, se la grabó en un cassette, se la mandó, pero metieron al bote a Timothy Leary por posesión de orquídeas.
Por sus desmadres.
Y John Lennon dijo, bueno, pues ya usamos la rola para nosotros, y ya le adaptó ahí una serie de cosas como...
¡Ah, órale!
De letra, inspirado aparte en una rola que es de Chuck Berry.
De Chuck Berry.
Anótala, totalmente. Se llama You Can't Catch Me. La rola de Chuck Berry está literalmente sacadas algunas frases de ahí, pero la manera en la que la entrega John Lennon, esta especie como de rap, como tú dices, pero grubeado, con aparte uno de los inicios de batería más preciosos y precisos, que hay.
No, y el bajo, una rola, el bajo.
Y el bajo genial, que hace genial, la canción. O sea, y el bajo genial, que hace la canción. Eso lo oyes y dices, ya me rindo.
Oye, o sea, y para volver a Ringo, la batería ahí, ¿qué tal?
La batería es una joya, cabrón. La intro de Come Together. Hay un video muy interesante de un baterista que dice qué podría haber hecho Ringo, pero qué decidió hacer, ¿no? O sea, así como,
oye,
¿qué podrías haber hecho en esa introducción? Pues ta ta ta, no, lo que sea. ¿Pero qué decidió hacer Ringo?
No, bueno, es muy fino, es muy peculiar.
Va haciendo medios tiempos de platillo, tarola, no sé cuánto. Y todo porque es zurdo, porque tiene que moverse así. O sea, porque si fuera diestro, a lo mejor haría un feel con la mano derecha y se iría para otro lado. Pero como es zurdo, tiene que salirse de ahí. Y entonces ese feel es precioso, mientras John Lennon dice, shoot me. Dice, shoot me, ¿no?
Shoot me.
Es una rola perfecta, cabrón. Es una rola perfecta. Y aparte, un disco que lo pones, es Abbey Road. Lo pones. La primera rola es esa y la siguiente es Something. Güey, ¿qué carrera musical es igual a esa, cabrón? O sea, que tu primera canción es Come Together y la que sigue es Something, güey.
O sea, es muy difícil elegir un disco de los Beatles. ¿Te acuerdas, Trino, cuando hicimos el ejercicio este de hacer cada quien su lista de los 50 discos para una isla desierta? Que cada quien ya,
¿sí?
que era así como, no, bueno, ya es tu legado de melómano. Sí. O sea,
entonces, qué chido, me encantan las listas esas.
Uno anda queriendo cubrir todos los gustos que uno pudiera tener dentro de esa lista, ¿no? Que esté ahí todo. Entonces dices, no puedo poner varios discos de uno solo. Entonces yo estaba clavado en que, ¿cuál de los Beatles? O sea, claro. y es muy difícil, pero yo escogí Abbey Road.
Abbey Road, el álbum blanco. Sgt. Pepper, por eso, Sgt. Pero el álbum blanco.
Yo prefiero, antes que esos dos que dicen, y el tercero para mí es Revolver.
Revolver.
Antes que Sgt. Pepper.
Y te voy a decir, cada uno tendría para qué decirse. O sea, Please Please Me, no hay mejor manera de empezar para una banda que con una canción propia y con un conteo que dice 1, 2, 3, 4 y que dice, aquí te va mi historia, cabrón. ¡Pum! ¿No? Esta explosión increíble, grabado en un solo día.
Todo ¡en un
please,
día!
Please Me, Please Please Me, grabado todo un solo día. Por eso Twist and Shout, la voz de Lennon está hecha pedazos, porque ya era la última. With the Beatles, grabado en medio de un torrente de beatlemanía y demás, hecho todavía con canciones que hacían en la caverna. Luego, A Hard Day's Night, el primer disco de esa época en la que una banda compuso todas las canciones. O sea, son 14 canciones de Lennon y McCartney. Beatles for Sale, que mucha gente dice que no es el mejor, pero es un disco grabado en pleno apogeo de haber ido a Estados Unidos dos veces y todo gira. O sea, la posibilidad de sacar un segundo disco en 1964, porque sacaban dos discos por año.
64.
1964. Luego viene Help, que es el último vestigio de los Mop Tops, ¿no? O sea, en el que viene nada más Yesterday, Help, I've Just Seen a Face y demás. Y después viene el disco, no es el mejor, pero es el más importante de los Beatles, que es Rubber Soul.
Rubber Soul es el disco. Me gusta
mucho. Oh, es bueno, el disco es más buenísimo. Importante. Pero es el disco más importante. ¿Por qué? Siempre les digo, porque el primer paso nunca te saca de donde estás, pero digo, nunca te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás.
¿Cuáles venían ahí? ¿Cuáles vienen en Rubber Soul?
Empieza con Drive My Car, Nowhere Man. In My Life.
No, bueno.
¿Le sigo? Sí, imagínate.
No.
O sea, es una joya. Y después viene Revolver, que es un statement de decir, no somos la banda que conocías, cara. O sea, somos una banda muy cabrona, en el que hay estilos de lo que quieras. Hay hasta una canción para niños. Está Yellow Submarine ahí. Está Eleanor Rigby. Está Dr. Robert Taxman.
Dr. Robert es una joya.
Joya perfecta. Sí, sí. Go to Get You Into My Life.
Exactamente.
No puede ser. Knows.
Increíble. Después de Revolver se vuelve Sgt. Pepper, cabrón. No mames, cabrón.
Ya ahí estaban ya imparables, ¿verdad?
O sea, imagínate. Y apenas estamos hablando de 1967, principios del 67. Bueno, junio del 67.
Que hay una después, cosa, mi querido Ibarreche, que ese disco, por haber sacado los sencillos por esa mamada, hubiera no tenido a huevo, sí, naturalmente, Strawberry, claro, Fields.
Si y, eso hubiera pasado, y yo lo tengo en uno de los videos. Digo, imagínate que Sgt. Pepper, así como es de perfecto, hubiera incluido Strawberry Fields y Penny Lane.
O sea, porque lo hicieron para eso.
Porque les surgía sacar un sencillo.
Esas dos rolas no están en ninguno de los LPs, ¿verdad?
Está en la compilación de Magical Mystery Tour, pero originalmente eran un sencillo que la... O sea, imagínate con qué cara eres una pinche disquera que le dice a los Beatles, güey, ya llevas 4 meses sin un sencillo, ¿no? O sea, sí. O sea, dame algo. Entonces, los otros güeyes dan Strawberry Fields y Penny Lane, ¿no? O sea, sí, como si fueran, como, ok, bueno, toma. Y no llegó al número uno porque les ganó Emperor Humperdinck.
Ah, sí, sí.
Please Relieve Me.
Exactamente.
Después de eso, Magical Mystery Tour, que era un EP, pero lo completaron con All You Need Is Love y demás. Después, el álbum blanco, cabrón, un álbum doble.
No, precioso. Una gloria, cabrón.
Luego, este intento.
Del cual George Martin no estaba de acuerdo que hicieran doble.
Querían que fuera uno solo.
Decía, uno solo, pero ya, quiten la paja. Y entonces dice, y va a ser un discazo. Y todos, no. O
sea, pues sí, es que ya, ¿quién quitaba la suya, no? Aparte. O en retrospectiva, ¿cuál era la paja del álbum blanco, no? Está difícil, ¿no? O sea,
está difícil.
Ya ni Revolution No. 9. Y luego viene el intento fallido del soundtrack de Yellow Submarine, que tiene, pero aún así tiene preciosidades como Hey Bulldog, que es una rola increíble, e It's All Too Much, que son rolas preciosas. Y después aparece el último disco grabado, pero no el último en aparecer, que es Abbey Road.
Abbey Road.
Y por último, Let It Be, que es grabado antes que Abbey Road, pero más, que también es una joya increíble. Entonces, este recorrido que te acabo de hacer de todos los discos, escoge uno, cabrón. O sea, yo me quedo, te digo, con el álbum blanco, con Revolver o con Rubber Soul, pero también hay momentos en los que digo, ¿cómo voy a dejar fuera Abbey Road? ¿No? O sea, pero ¿cómo voy a dejar fuera? Es imposible.
Es un gran cierre.
Es increíble. Hace poquito hice una dinámica que estuvo increíble. El día que llegué a Londres, les dije, a ver, este es gente Beatle, porque así los llamo,
sí,
por una razón bien bonita.
Para que lo sigan en TikTok, ahí está.
Es Ibarreche José, gente Beatle.
Gente Beatle.
Gente Beatle, así les digo. Y por una razón muy bonita, porque en el libro que salía de los fans de los Beatles en 1963, el editor ponía en la carta al principio, to all the Beatle people. ¿No? Para la gente Beatle. Entonces empecé yo a decirles gente Beatle. Y incluso le pongo gente Beatle con I, ¿no? Gente Beatle. Entonces, el día que llegué a Londres, les dije, a ver, como dinámica, vamos a hacer un top 20 de las mejores canciones de los Beatles, güey, ¿no? Y llegaron más de 2,000 votaciones, creo. O sea, tenías chance de poner 3 puntos para una rola o una para 3 rolas.
¿Hubo una ganadora?
Sí, A Day in the Life fue la ganadora.
No, pues,
A Day in the Life fue la número uno.
Una joya.
Y el top, ahí lo pueden encontrar en Spotify, está ahí como gente Beatle, top 20.
Top así, 20, ahí, ah, qué bueno, qué bueno.
Y fue una dinámica padrísima la gente, porque aparte, ya que salió, lo mismo que pasa con toda la fanaticada, y yo no me considero así, que es una cosa bien chida, pero hay mucha gente, o sea, está el Beatle nazi, güey. O sea, sí, el que...
¡Claro!
¿Por qué
claro.
no está ahí esa? ¡No! ¡Ese es un fraude! Por ejemplo, un cuate que me reclamaba, ¡tú solo hablas de McCartney! Y yo, güey... Pero acababa de subir un video de dos rolas de Lennon, aparte, ¿no? O sea, yo así, güey, no... O sea, bueno... Pero pues está cagado. O una vez que hice un video, la verdad está bastante chido, sobre los rangos vocales.
Ajá.
Y entonces dije, a ver, ¿cuáles son los mejores rangos vocales? Pones un piano y dices, ¿quién ha hecho la nota más aguda y la más grave? La misma persona, ¿no?
Paul
McCartney, Axl Rose y Prince. Las tres rangos vocales más amplios.
¡Órale!
Y aunque no lo creas, el más, Axl Rose. O sea, de lo registrado en videos y en grabaciones, Axl Rose es el que tiene la nota más grave y más aguda. Paul McCartney y Prince están iguales. Pero de repente alguien salió a decir cosas como, pero Freddie Mercury es su padre. Y no manches, o sea, se empezaron a agarrar. Yo no le entro a las discusiones porque yo, la verdad, me gusta verlas como una especie de...
Morboso.
De un voyerista ahí especial, ahí raro. Pero se empezaron a agarrar así. Freddie Mercury se la pela en el cuarto, pero Freddie Mercury era fan de John Lennon, hasta le hizo una canción, no es cierto. Empiezan a, o sea, como si fuera verdaderamente la vida, y eso está
sí,
padrísimo.
Sí. Sí, sí.
Pero eso también está padrísimo, porque es, al fin de cuentas, pasión por algo bonito, cabrón.
Sí,
no estamos
como,
hablando de por quién votaste, cabrón.
¿Te acuerdas, ¿no? Camacho, que en estos días nuestro amigo Mauricio Montiel se la ha pasado haciendo corajes porque ha estado sacando listas de libros o de películas con tema de recomendaciones de novelas de ciencia ficción o novelas de no sé qué. Y se la pasa haciendo coraje porque la gente le reclama de que por qué no incluyó a tal sí. o cual y no sé qué. Y se
es
pelean.
Imposible quedar
y
bien.
Él se vuelve loco de la furia. Dice, es mi es lista.
A la tuya. Claro.
No, pero aparte me encanta porque es, no se vale, yo no voté. Me ponían en algunos.
¡Qué amarilla.
Y yo, oye, así, bueno.
Pero lo padre que tiene tu, y lo digo, no, es un cebollazo que te lo has ganado bien, y porque además yo te sigo en TikTok, y casi siempre me sale el primer video cuando ya digo, ah, voy a ver TikTok, pum, me sales tú.
Sí, pues soy bien pendejo porque subo uno diario, cabrón.
Exacto. Imagínate. Se me hace que eso está padrísimo, ¿no? Por eso te digo que no sé cómo le haces para todo el tiempo estar poniendo. Concentras muy bien una cosa que se podría hacer como este programa de horas. Sí. Lo haces muy bien. Y si hablas de Dr. Robert, de la canción, te clavas muy bien en que esto, por qué. Y entonces yo digo, este cabrón sí sabe, más allá de lo que, o sea, que te puede gustar la canción, sino también datos que son muy interesantes sobre si Paul vivía con Jane Asher, y Jane Asher era una actriz, que su hermano y sus papás eran intelectuales de Londres. Entonces Paul tenía como la parte muy, que podía ir al Albert Hall a oír, muy snob, y oía música clásica, y llegaba con George Martin, oye, me gustó una onda que es como un corno, al corno francés, ¿lo podemos meter en Penny Lane? Ese tipo de cosas, que van metiéndole más cosita que tú vas platicando, es una cosa resumida, súper chingona, son cápsulas que ahorita las generaciones no tienen tiempo de ver un programa como este, o les da hueva porque dura mucho, y ellos quieren algo que es, José Ibarreche va al que sigue, al primo de Ibarreche, el que habla de cine, ¿no? Y luego ve un doblaje
oye, escucha La Chora, no, La Chora es larguísima, cabrón. Yo escucho nada más las versiones ya de 2 minutos.
Sí, claro. ¿De qué se trató? Me acuerdo, yo por muchos años di la clase de psicoterapia a los residentes, es una clase que me encantaba, y hay muchos autores, obviamente los conocidos, Freud, Melanie Klein y demás, pero hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Donald Winnicott, que los empecé a explicar en la clase así, y les gustaba y no sé cuánto, y me acuerdo de una chava que llegó y me dijo, a ver, explícame Winnicott, así como, güey, no mames, son 12 libros. ¿Cómo así nada más, no?
¿Cómo, o sea, lo resumirías en 5 frases?
En 5 frases, ¿no? O sea, dame 5 puntos que me sirvan en mi vida sobre ese güey, ¿no? O sea, así, no mames. O sea, hay veces que está difícil, pero hay otras cosas que sí se puede. O sea, esta parte de entregar en 3 minutos información que a mí me late, o sea, porque aparte me han gustado siempre las historias. O sea, por eso también soy psiquiatra. O sea, la psiquiatría es historias, ¿no? O sea, son historias, y la psicoterapia y el psicoanálisis es reconstruir historias, y es volver a narrar historias, narrarlas desde otra manera.
Oye, perdón, ahorita me hiciste pensar en esto, que había oído esta como manera de ver la terapia, como una manera en la que el terapeuta le ayuda al paciente a poner su historia en orden, o a que conciba su vida como esta especie de estética de una narración.
Claro, no, y eso es lo que se hace. O sea, en el análisis y en la terapia eso es lo que se hace, porque tú llegas con un... O sea, si yo les pregunto a los dos cuál es su película favorita, o que me expliquen cuál es, no sé, de qué se trata El Padrino, ajá, Trino me va a decir una cosa y tú me vas a decir otra. O sea, ¿por qué? Porque vieron la misma película, pero se enfocaron en diferentes cosas. Eso mismo pasa con la vida. O sea, los hechos ahí están. O sea, ahí pasaron. O sea, ¿tu mamá fue culera o no? Eso no sé. ¿Tú cómo la viviste? O sea, tú la viviste de esa manera. O sea, tú la viviste así. Tú te quedaste con estos pedacitos culeros de tu vida. Pero fíjate que hubo otros, ¿no? O sea, también puedes narrar la historia más completa, cabrón.
Sí, recomponer el thriller.
Es muy interesante, por ejemplo, la historia de Peter Sellers, que es un comediante fantástico, pero en su vida personal era un pinche ojete con sus hijos, cabrón. Era un nefasto, pero él socialmente
ese sus grupo, amigos. Ese grupo, Peter Sellers, y por ejemplo, Spike Milligan, que era de los Goons también. Ajá. Ese güey, trastorno bipolar, hospitalizado, con terapia electroconvulsiva, o sea, también, pero eran cómicos increíbles. O sea, esa parte de lo que te quedas con la historia y con lo que formas tu arte, por ejemplo, al fin de cuentas, el arte como síntoma, vamos a llamarlo así, ¿no? Es increíble. O sea, hace poco en una entrevista que me decían, oye, las personalidades de los Beatles, puta, pues, y así de bote pronto me empecé a echar ahí unas cosas, y les decía yo, del narcisismo de Paul McCartney, y dije, claro que tienes que ser narcisista, cabrón. O sea, eres Paul McCartney, güey. O sea, si no eres
exhibicionista.
O sea, si no tienes. güey, no mames. O sea, ¿a poco vas a ser así de, ay, no, no soy yo, yo, ay, cualquiera sí, sí. hace Yesterday? No mames, güey, no, o sea, a huevo, que, o sea, pavoneate. O sea, es como si, oye, ustedes son unos masters, hicieron al Santos y a la Tetona Mendoza. Ay, no, X, o sea, cualquiera, o sea, no, no mames, pues están bien chingones, güey. O sea, ese tipo, o sea, de cosas.
Trino, Trino que... en especial, pues sí debería estar hospitalizado, cabrón. O sea, enfermo mental, cabrón, o sea.
Pero bien, ¿no? O sea, bien.
No, bien, bien. Mental, bien. Bien. No, uno está
leve, leve. Sin electroshocks. O sea, ya sí, nomás con que me den mi pastillita para pa momir.
Oye, lo que me gusta, ahorita me acordé de una frase que decía mi abuelo, que le decías, ¿cómo estás? Y siempre estaba mal de algo, ¿no? O sea, siempre así, no, pues me duele. Entonces, y ya que te decía toda la serie de cosas que estaba mal, decía, pero fuera de eso, todo bien. Así, así, así.
Sí. Pero bien, ¿eh? Bien.
Pero bien, fuera de eso, o sea, todo bien, todo bien. Ya no orino, ya no me muevo, ya babeo todo el tiempo. Pero fuera de eso, todo bien, todo bien.
No, bueno,
oye, es ustedes, que es... cuando tenían su banda, ¿nunca hicieron covers de los Beatles?
Yo sí, o sea, en el grupo Doll, que yo tocaba.
El grupo Doll, claro, el grupo Doll.
Doll, muñecas. Tocábamos la de Day Tripper.
Ah, qué chido.
Sí, pero ¿sabes qué versión tocábamos? La versión de Cheap Trick.
Ah, la de Cheap Trick. Bien.
Sí, no la de los Beatles, la de Cheap Trick, sí. Porque se nos hacía que era más potente. Tanto el bajo y la guitarra eran como más
Claro. Sí, rock. Permiten baile. El Day Tripper de los Beatles es más un groove, o sea, como más como para más de mover la cabeza más que para bailar. La de Cheap Trick es más bailable. Ajá, ¿ustedes no? Exacto. ¿Con Gis? ¿Ustedes no se echaban?
Bueno, en Plasmodio ahorita me estoy acordando de, además de rolas ahí que las hacían algunos de los miembros del grupo originales, había varios covers, estaba la de Dire Straits, de Sultanes del Swing, estaba una de, bueno, estaba la de Pink Floyd como una o dos, y luego estaba la de, ¿te acuerdas de Led Zeppelin?
Sí, sí, la de
Over the Hills and Far Away.
Esa.
Over the Hills and Far Away. De las primeras que aprendí yo en la guitarra.
Yo también.
Me acuerdo de estar poniendo mi cassette.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Sí.
Y luego te bajas y... Esa es bien bonita. Cuando ya llegas y la tocas, dices, yo soy Jimmy Page, cabrón.
Soy Jimmy Page y me la pelan todos. Ah, yo siempre he querido una guitarra de esas de dos cuellos, como la de Jimmy Page.
Ah, sí.
Esas son una joya. Deposítenme. Ahí sí. Otra vez, depositen ahí. Ahí sí. De las que tienen la de 12 cuerdas y 6. Puta, esos son poderosísimos.
Oye, chingado. Vamos cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Nomás platícame tu historia ahorita que estábamos antes de entrar. Londres. Dices, es una ciudad chingona. Hay bosques, hay venados. ¿Cómo es el pedo? ¿Qué es lo que más te sorprendió?
Londres, me sorprendieron varias cosas. La primera es que lo que menos creí que me iba a molestar de Londres es el calor, cabrón. Estamos a 34 grados, 36 ayer. O sea,
puede ser.
Es una locura. O sea,
como irte a Ciudad Obregón, pero bien pavimentado.
Y aparte, todo pegostioso porque es húmedo. Entonces, te sientes como en Mérida y te suda la chichi y todo acá. Ya sabes, así, ese. Pero eso está chido. O sea, pero lo que está increíble es... la manera en la que está construida Londres. O sea, Londres está construido los municipios, los councils, el centro, pero está rodeado de maravillosos bosques, cabrón. Es una cosa increíble. O sea, salgo de mi casa, que es su casa, tu casa, mi casa, te vas para atrás, un bosque de poca madre, cabrón, así. Y todo es mantenido por el mismo gobierno. O sea, todo es increíble.
Ah, pues
aquí está el parque más grande de todos. O sea, si mal no recuerdo, decía que era como 15 veces Central Park.
¿Cómo?
El Richmond Park. Richmond Park tiene un área en la que dice, aquí ten cuidado porque hay venados. Así nada más te avisan. Y de repente vas caminando y así... ¿no? O sea, venados.
No.
Y son tantos que en otoño hay una temporada de caza de venados, porque pues si no, tal, ¿no? Ajá. Y otra cosa increíble, bueno, que aparte aquí el orden es una locura, ¿no? O sea, así de la basura se recoge los viernes y se recoge esta los tales días y no sé cuánto. Y ya estuvimos dependiendo, ya llevamos dos viernes que no recogen la basura, porque estábamos bien babos. Pero la mejor fue de repente así todo tirado. Ah, fue una zorra.
La zorra.
La vecina,
¿no? No, una zorrita.
Hay plaga de zorras, zorros. O sea, de repente, aquí en el jardín, no se quedan tanto en este porque están los perros, pero hay zorras así. Y son así como parte de, así como hay palomas en algunos lados, o ratas, aquí hay zorras. Y
se... No, ¿tú, hombre, es que aparte aparte me estoy haciendo fan de los zorros igual por los reels, hay muchos fragmentos de
episodios. Son increíbles, son como plásticos, güey, son como líquidos, es increíble.
Son pasan muy juguetones.
Llegas como a esta hora, que son, ahorita son, aunque no lo crean, son las 7:32 de la noche y ve el sol. Aquí anochece como a las 9. A esta hora vas al parque y están todas echadas.
¡Qué maravilla!
Y de repente se ve que una como que le echa cotorreo a otra y entonces se empiezan a corretearse. Y de repente ya algo ven o lo que sea y todas escapan por un agujerito. Y te digo que son como líquidas, así como, ¿no? Se meten como por un agujerillo. Y y me ha sorprendido eso, me ha sorprendido. La gente es increíblemente amable. Eso es, o sea, todo empiezan con sorry.
¿No te han tocado punquetos estos de The Clash?
Y es que hasta los punquetos te dicen sorry, ¿no? O sea, tú les pegas y te dicen sorry.
¿No? Oye, y tienes que empezar a peinar los museos, ¿no? Que es otra de las tesoros de Londres, ¿no?
La biblioteca es una joya.
Me da mucha pena, pero se nos acaba el tiempo. Tendremos que hacer otro programa con el maestro.
¡Qué fiesta eres, Trino!
Discúlpeme, no soy yo, es el tiempo.
Yo sí hubiera seguido, pero Trino ya quiere acabar, está bien.
Oye, te agradezco muchísimo estos dos programas. Vas a ver que son de los que más la banda va a querer escuchar en la carretera y que te acompañe el señor Ibarreche platicando todo esto. Gracias, maestro. Gracias.
Muchísimas gracias, Ibarreche.
No, quiero decirles, esto es un sueño para mí. O sea, de verdad, se los digo en serio. Muchas gracias. O sea, hasta me decía, pues, digo, desde que tengo mi fichapool firmado y que mi hijo cree que son mis, decía, son tus amigos, le dije, no, pues todavía no, ahorita ya puedo decirlo.
No, ahorita tu epitafio va a decir, finalmente salió en la chora, punto.
Sí, punto. O sea, entonces, ahorita yo ya no sé qué, ya no sé para qué hacer las cosas, la idea era salir en la chora, ya salí, ya, a la chingada todo, ¿no? No, estoy rayadísimo, les agradezco muchísimo.
Y de verdad, a toda madre, Master.
Gracias. Acuérdense ustedes del Twitter del señor Ibarreche para que lo busquen en TikTok, en Instagram y Twitter. Y ahí está. Y es realmente de las personas más creativas que pueden encontrar. Gracias. Gracias, Choreros, señor Pelón.
Gracias. Gracias, Choreros. Chequen, acuérdense la batería ahí en Come Together.
Come Together.
Sí.
Han puesto.
Gracias.
Andili.
Indili.
Gracias.
Andili.
Indili.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.